Esta es La Llamada de Medianoche.
Es un gusto darles la bienvenida nuevamente a este espacio de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche.
Tal cual, Rodrigo. ¿Cuántas cosas hemos aprendido de los dobles llamados de Dios en las vidas de Abraham, de Jacob, de Moisés y ahora de Samuel?
Sí, y hoy seguiremos con la vida de Samuel. Él era la respuesta a la oración de su mamá y en lugar de guardar ese regalo para sí, lo devolvió a Dios para que Dios lo usara. Vamos a una breve pausa musical y escucharemos a Eduardo Cartea con este apasionante tema, Cuando Dios llama dos veces. Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Hola, es un gusto verdaderamente para mí encontrarme nuevamente con usted para seguir observando en las Sagradas Escrituras este tema de los dobles llamados de Dios a algunos hombres y mujeres, cada uno de ellos con un propósito especial. Y estamos viendo ese doble llamado en la vida de Samuel, el hombre escogido por Dios para su servicio. Notemos en su vida algunas cosas importantes. En primer lugar, Samuel fue dado por Dios. El hecho de que Ana, su madre, fuera impedida de tener hijos, le otorga a la historia un carácter más épico y nos hace ver el propósito especial que Dios tenía al otorgarle a esta piadosa mujer un hijo. Así como sucedió con Isaac, o con Moisés, o con Juan Bautista, y con otros personajes que eslabonan, la cadena de la gracia a través de los siglos en los que se evidencia la intervención divina. Samuel fue otorgado por Dios milagrosamente. Fue el fruto de un corazón derramado en la presencia de Dios, de un alma que, como dijo el anciano sacerdote, oraba y lloraba por la magnitud, decía Ana, de mis congojas y de mi aflicción. Pero una vez expuesta su necesidad y su clamorosa petición, se apoyó en la gracia y descansó en ella. Por eso, en el capítulo 1, versículo 18, leemos: y se fue la mujer por su camino, y mire qué interesante y qué simple, y comió y no estuvo más triste. No sabía ciertamente si su oración cambiaría las cosas conforme a su ruego, pero como sucede siempre, la oración la había cambiado a ella, a Ana. Cuando Jehová se acordó de ella, como dice la Escritura, y le concedió su anhelado hijo, un salmo brotó de aquel corazón gozoso y agradecido. Es una bellísima canción de alabanza que se halla en el capítulo 2 del primer libro de Samuel y que manifiesta, diríamos, sublimes rasgos de Dios, sin duda en acentos de adoración. Habla de su salvación, de su santidad, de su refugio, de su omnisciencia, de su poder, su misericordia, su soberanía, concluyendo con una verdadera profecía y, obviamente, anticipando un rey que todavía no existía en Israel, pero apuntando hacia el futuro Mesías. Dice: dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Tan trascendente, fíjese, es este salmo, que pasado los siglos fue la canción llamada el Magnificat, que expresó aquella mujer sin igual, que fue María, la madre del Salvador, y que podemos leer en Lucas, en el capítulo primero. En segundo lugar, Samuel fue dedicado a Dios. El nombre mismo de Samuel es un mensaje, oído por Dios o pedido a Dios, o concedido inclusive también a Dios. Hoy, mire, tal vez, nombre de Dios, se podría decir. Y tal como lo había prometido, iba a ser realmente presentado delante del Señor para quedarse para siempre en los atrios sagrados, ocupando en el ministerio un cargo, una tarea en forma completa y de por vida. Y esto desde muy pequeño. Dice la Escritura que después de los cuidados propios de una madre hacia su bebé, probablemente con no más de 4 años, fue llevado junto con una ofrenda y con un compromiso. Decía Ana: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico, se lo entrego también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y dice la Biblia: adoraron allí al Señor. Bueno, los levitas generalmente servían en el ministerio de los 25 hasta los 55 años. Pero Samuel fue dedicado a Dios y su obra de por vida. Así que desde muy niño vivió en el santuario siendo entrenado, siendo preparado por el mismo Elí en tareas primero seguramente sencillas y finalmente después que Elí murió, ocupó su lugar en el sacerdocio. Y esa dedicación era lo que se conoce como el nazareato. El nazareo era un hombre dedicado por completo al servicio del Señor y con ciertas características de vida y de conducta. La enseñanza está en el libro de Números capítulo 6 y es muy interesante. El nazareo debía renunciar a todo goce terrenal, a toda dignidad natural, es decir, debía renunciar a sus derechos personales como, por ejemplo, cortarse el cabello, debía renunciar a toda contaminación viviendo en la máxima santidad. Y fíjese que así fueron, además de Samuel, Sansón, Juan Bautista y Pablo. Bueno, lo de Pablo era un nazareato temporal. Pero es muy oportuno incluir aquí lo que el escritor McIntosh escribe en su comentario devocional al libro de Números. Le leo. Vale la pena. El nazareo no mide las cosas de la vida con la medida de la moral del siglo. Su moral no es en ningún modo la usual. Ellos miran las cosas desde un punto de vista celestial y divino, y por consiguiente no pueden mirar como inocente nada de lo que pudiera tender a rebajar, fuese lo que fuese, su carácter elevado de consagración a Dios, tras de la cual sus almas se dirigen ardientemente. Así, asuntos que pueden no ser absolutamente malas en sí mismas, serían un estorbo para su entera consagración a Dios a la que se siente haber sido llamado. Los nazareos, sigue diciendo McIntosh, los nazareos de Dios deben mantenerse puros, de lo contrario pierden su fuerza. Para ellos, la potencia y la pureza son inseparables. La santidad interior es indispensable. De ahí la urgente necesidad en ellos de estar siempre alerta hacia las diversas cosas que tienden a arrastrar el corazón, a distraer el espíritu y a rebajar el grado de espiritualidad. Claro, entonces pensamos, lo que era lícito y natural entre los hombres comunes no lo era para el nazareo. Es inútil andar cuestionando, reflexionamos nosotros, si algo está bien o está mal. La cuestión es saber cuál es nuestra aspiración en la vida, si somos cristianos comunes o si somos, permítame ponerlo como si entre comillas, nazareos. Hay cosas que no discutiríamos si nuestras almas estuvieran en una actitud espiritual. La vida de Samuel no era una vida intachable. Él tuvo sus debilidades, como todos los hombres que habitaron este suelo, excepto, obviamente, el hombre celestial. Una de ellas, que sus hijos Joel y Abías, al igual que los hijos de Elí, lamentablemente fueron hombres impíos. Y así lo dice la Biblia, no anduvieron los hijos por los mismos caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los hijos de Samuel, a tal punto que los ancianos de Israel se reunieron con él, con Samuel, y le pidieron que les constituyera un rey, porque sus hijos no eran digna descendencia del varón de Dios. Lo cierto y reprochable es que Samuel no solo los puso por jueces en Beerseba, sino que seguramente, aún sabiendo cómo eran, consintió en dejarles ejerciendo esa responsabilidad. Pero aún esto no impide el ver en esta vida notable un hombre dedicado a Dios. La dedicación de la vida del creyente es lo que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12. Esto es para usted y para mí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o espiritual. Es notable que la palabra consagración no aparece en el Nuevo Testamento. No aparece. Salvo en dos oportunidades en la carta a los Hebreos, hablándonos de la institución del antiguo pacto y del sacrificio de Cristo. Pero no están referidos directamente a la vida cristiana. Realmente consagración es una palabra del Antiguo Testamento envuelta en el lenguaje de los sacrificios, y esa palabra significa el hecho de separar por Dios personas o cosas. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Así que eso en el lenguaje del Nuevo Testamento se llama santificación. La respuesta del creyente a esa consagración que Dios nos hace es, justamente lo que el versículo de Romanos que citamos dice, la presentación de un sacrificio vivo. Esta presentación no es necesariamente una crisis, tampoco resulta de un momento de decisión, muchas veces es emocional o de levantar la mano en un llamado a la consagración, nada de esto. Se trata de una permanente actitud de sumisión y servicio que mantiene el espíritu de una vida dedicada a través de todas las circunstancias de la vida. ¿Por qué se habla de un sacrificio? No lo es porque Dios nos exija el martirio. Alguien dijo que Dios no quiere que nos precipitemos al martirio, sino que le dediquemos todas las fuerzas de nuestro ser. Tampoco el sacrificio es porque sea algo doloroso, aunque la dedicación de la vida generalmente implica muchas veces renuncias costosas, pruebas, privaciones, etc. Pero Dios no toma una vida para hacerla sufrir, para hacerla padecer. Dios no pide mi vida para dañarme, sino para bendecirme. Menos es un sacrificio porque agregue en algo lo hecho por Cristo en la cruz y complete mi salvación, obviamente. Es un sacrificio porque demanda la entrega sin reservas a la voluntad de otro, a la voluntad del Señor. Es como el esclavo hebreo de la antigüedad, recuerda, que permitía que horadasen su oreja contra el poste para significar su entrega a la voluntad de su amo. Y notemos que en el pasaje paralelo de Hebreos, sustituye la oreja por el cuerpo. ¿Se acuerda? Me preparaste cuerpo. Y es correcto, porque el cuerpo es el instrumento de toda la vida. Así que sacrificio quiere decir que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que estamos bajo la potestad divina. Y eso jamás podrá lograrse a menos que renunciemos a nosotros mismos en una abnegación completa. Sacrificio entonces no significa que debamos inmolar nuestra vida privada de todo, recluida en un convento, etcétera, etcétera. Implica una entrega, la rendición de la vida a la voluntad de Dios, para que Él la use según sus eternos propósitos. Eso es una ofrenda sacrificial. Eso es lo que el Señor espera de usted y de mí. El sacrificio de la entrega de nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es definitivamente nuestro culto racional.
Ana recibió su hijo de parte de Dios y lo dedicó a Dios. Pero Samuel mismo se entregó al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Esto me hace acordar a la promesa del Señor Jesús. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Te animarás a confiar en el Señor y a dedicarle tu vida? Dios no pide tu vida para dañarte, sino para bendecirte. En su presencia hay plenitud de gozo.
Por hoy nos despedimos, pero continuaremos en este precioso tema el próximo programa. No te lo pierdas.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.